Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. La madre del opositor cubano Guillermo Fariñas asegura que el estado de salud de su hijo es grave. Damaso Rodríguez nos informa.
Alicia Hernández, madre del opositor cubano Guillermo Fariñas, quien lleva casi 50 días en huelga de hambre, teme por la vida de su hijo después de recibir atención médica en el hospital tras sufrir un desmayo en su casa de Santa Clara.
Él está todavía consciente, está orientado, pero está con ese estado de somnolencia. Te digo que él está en una situación no crítica, pero sí grave. Y que me preocupa que pueda presentar en cualquier hora una parálisis renal, un descenso de la presión arterial, un paro cardíaco.
Fariñas, de 54 años de edad y premio Andrei Sájarov a la libertad de expresión, exige al gobierno cubano el cese de la represión y que entable un diálogo con la oposición. Su madre, enfermera de profesión, brindó un resumen de la atención que recibió Fariñas en el hospital.
Todo ese tratamiento que se le puso, nivelaron los valores del ionograma como el sodio, el potasio, la glucosa, etc. Se le puso bicarbonato en 200 cc de suero y no había orinado. Inmediatamente orinó 200 cc. Como estaba muy hemoconcentrado en el ionograma, pues vio que tenía 11.5 de hemoglobina, pero es una concentración cuando el paciente está muy deshidratado. Y también se le hizo un ionograma después de administrarle el tratamiento que te acabo de decir.
Guillermo Fariña solo estuvo unas horas en el hospital. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
La congresista republicana de la Florida, Ileana Ross Letinen, resaltó el valor del opositor cubano Guillermo Fariñas, pero también pidió que deponga la huelga.
También le pido, Coco, por favor, no sigas, porque necesitamos para una Cuba que va a ser democrática, que va a ser libre, que va a ser independiente, líderes como usted, Coco Fariñas, por favor, ya debes de terminar esta huelga de hambre. Yo entiendo el espíritu que él tiene, es un cubano patriota que es digno de respeto internacionalmente y ha sido así celebrado, pero ese es el líder que necesitamos en una Cuba futura que va a ser libre.
La aerolínea estadounidense American Airlines inicia hoy sus vuelos a Cuba con dos salidas hacia el aeropuerto Fran País de Holguín y Jaime González de Cienfuegos. El vuelo a Cienfuegos será el primero en partir de Estados Unidos a las 10 de la mañana del Aeropuerto Internacional de Miami con hora de llegada de 11 y 21 minutos. Los dos vuelos a Holguín estarán previstos para salir también de Miami a las 10 y 15 y a las 3 y 5 de la tarde, respectivamente, y se espera su llegada a las 11 y 56 de la mañana y a las 4 y 36 de la tarde. La página de la compañía sobre el estado de los vuelos indica que todos saldrán puntualmente. Los presidentes Juan Carlos Varela de Panamá y Luis Guillermo Solís de Costa Rica se reunirán entre el 15 y el 20 de septiembre para evaluar la crisis migratoria que afrontan ambos países. El encuentro tendrá lugar en la provincia panameña de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica. La llegada de migrantes irregulares a Panamá no se ha detenido durante todo el año, estimándose que semanalmente llegan a la provincia de Darién, provenientes de Colombia, entre 150 y 300 de estas personas. El Estado Islámico pierde territorio al abrirse varios frentes de combate contra el grupo terrorista. La agencia Reuters nos informa.
Por si faltaban manos en Siria, ahora también está Turquía. En una semana dentro de territorio sirio han despejado la frontera de yihadistas y les están quitando sus valiosos feudos. Estado Islámico se hizo un nombre declarando la guerra a todos y ahora, por primera vez, todos les atacan a ellos. La última venganza de ISIS, esta, atentados en 4 ciudades sirias con el resultado de 40 muertos. La guerra no se acaba porque Siria e Irán siguen esperando a que les caiga del cielo la victoria decisiva, el golpe que daría un giro a todo. Ese lugar es Alepo, donde el régimen intenta aislar a los rebeldes para derrotarlos. Ya lo intentaron una vez hace unas semanas. Ahora podrían intentarlo de nuevo. Una guerra lenta, sin un final a la vista.
Hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir.
Muy buenos días, amigas. Bienvenidas a Con Voz Propia. A los amigos también, bienvenidos. Buenos días a los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde. Sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Feliz miércoles.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Ustedes saben que hoy estoy extrañando La Habana. Me levanté extrañando La Habana porque hoy es día 6, hoy es día de la Virgen de Regla. Y a mí me gustaba...
Pues no, hoy no es día 6, hoy es día 7.
7, perdón, estoy en 7.
Ajá.
Cruzar la bahía, ir a la allá a la ermita de la Virgen de Regla. Y no sé, me levanté recordando cuando me levantaba y preparaba mis cosas y iba para allá. Así que hoy estoy así con, como dicen... ¿Son los españoles o los portugueses? Morriña, tengo morriña.
Ah, bueno.
Pero viniste de
tengo
azul.
Tengo saudade.
Bueno, al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio hoy es Danilo Fuentes. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Y hoy vamos a comenzar el programa conversando con la escritora Betty Viamontes. Su primera novela fue Esperando en la calle Zapote y recientemente publicó un libro de cuentos y poemas titulado Los secretos de Candela y otros cuentos de La Habana. Buenos días, Betty, bienvenida. Betty, ¿estás en línea? ¿No tenemos a Betty en línea? Parece que se nos cayó la llamada. Vamos a tratar de conseguirla nuevamente. ¿Sí? Bueno, pues pronto vamos a estar conversando con la escritora Betty Viamontes. Ella nació en La Habana, vino a Estados Unidos cuando tenía 15 años más o menos. Y bueno, estaremos hablando con ella de sus obras y sus experiencias también. Bueno, a ver si chequeamos aquí los correos electrónicos,
sí,
a ver si nos llegaron, a ver si nos llegaron mensajitos. Bueno, nos escribió Plácido. ¿Se acuerdan que Plácido estaba diciendo que yo era disque medio femenina? Bueno, él dice que vayamos a Wikipedia y busquemos a un escritor que se llama Warren Farrell. Él está metido en una cuestión de los derechos de los hombres, pero vamos a buscar más información, Plácido, ya que tú lo sugieres. Y dice que en su casa quien manda es su mujer. Así que...
Un hombre inteligente.
Y él tiene la última palabra. Seguro él dice, querida, tienes toda la razón.
Bueno, Plácido, como tú sugieres que busquemos información sobre ese señor, lo vamos a hacer. Vamos a educarnos sobre su pensamiento y después conversamos sobre ese asunto. Pero creo que ya tenemos en línea a la escritora Betty Viamontes. Buenos días, Betty.
Buenos días.
Bueno, bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Bueno, ya le había mencionado a los oyentes que tu primera novela fue Esperando en la calle Zapote y que recientemente publicaste un libro de cuentos y poemas titulado Los secretos de Candela y otros cuentos de La Habana. Ahora, Esperando en la calle Zapote, tu primera novela, está basada en la historia de tu familia y la escribiste para cumplir una promesa a tu mamá. ¿Nos puedes contar un poco sobre ello?
Por supuesto, sí. Mi padre salió de Cuba en el 1968 cuando yo tenía 3 años y mi hermana 2 y mi hermano 1 mes. Primeramente él pensaba ir a España y luego de reunir los requisitos viajaría a los Estados Unidos. Pensó crear las condiciones para que mi madre entonces viajara y que saliera con el resto de la familia. Sin embargo, en el 1970 el gobierno de Cuba cierra la salida y 12 años pasarían antes que pudiéramos reunificarnos de nuevo con mi padre. Al fin, el 26 de abril del 1980, en lo que se conoció como el éxodo del Mariel, después de sobrevivir varios días en lo que le llamamos nosotros una especie de campo de concentración que le llamamos el Mosquito, logramos salir. Entonces ya yo tenía 15 años. Mi hermana, mis hermanos y mi abuela paterna salimos de Cuba en un barco camaronero con más de 200 personas a bordo. Salimos en una noche tempestuosa en un bote y un bote de los guardacostas cubanos se nos acercó poco después que salimos y a través de altavoces nos dijo que otro barco como el de nosotros se estaba hundiendo. Poco después, a través de la radio de Marina, pudimos oír a través de las altavoces del capitán los gritos de las personas, del otro barco que se estaban ahogando. Y me horroricé, no pensé que llegaríamos a Cayo Hueso y luego ver al barco de nosotros que estaba luchando contra los vientos y la lluvia, pensé que correríamos la misma fe. Por suerte llegamos y siempre me había gustado escribir y mi madre desde que llegó a los Estados Unidos me decía un día mi hija va a escribir nuestra historia y se lo decía a todo el mundo. Años después, en el 2001, ella se enfermó de cáncer de los pulmones y originalmente le dieron 6 meses de vida. Entonces, pensando que el tiempo se nos iba a acabar, comenzamos a documentar su historia. Ella también escribía porque pensaba, inicialmente le dijeron solamente vas a vivir 6 meses, no pensó que le faltaría mucho. Pero unas inyecciones que encontré a través de buscando en el internet, que hablé con su médico y le dije, mire, esto es una inyección nueva para la condición de ella, que era poco conocida en aquel tiempo. Gracias a esas inyecciones logró que viviera 10 años.
¡Qué bien! ¡Qué increíble!
Al fallecer ella en el 2011, había dejado varias libretas, varias cartas, pero no las pude leer por un tiempo, porque me costaba mucho trabajo leer su escritura. Pero por fin, ya en el 2015, logré publicar su historia. Fue un cuento que nos llevó 14 años, desde que ella le dieron el diagnóstico de cáncer hasta que por fin se publicó el año pasado.
Tiene que haber sido una experiencia un poco, me imagino yo, dura, porque volvieron a pasar por todo el trauma de la separación, de la salida por el Mariel, ¿no? Porque cuando tú escribes, tú vuelves a vivir estos momentos durísimos, ¿no?
Oh, sí, fue muy, muy difícil. Claro, yo lloré por horas, a veces a las 3 de la mañana me levantaba porque yo trabajo de gerente de un hospital durante el día. Y todo esto lo tenía que hacer durante la noche y los fines de semana y, por supuesto, muchas madrugadas escribiendo y reviviendo todo lo que pasó, por supuesto. Y aparte de eso, algo que escribo en el libro y que es bien serio, pero que, bueno, las personas se deben dar cuenta a lo que lleva la desesperación de una madre sola con 3 niños pequeños, que cuando yo tenía 6 años, un poco después que mi padre se había ido, ella atentó contra su vida y fue algo que yo la tuve que detener cuando eso pasó.
Bastante duro. Pero Betty, en esta novela tú también le das voz a tu papá. ¿Cómo armaste estos capítulos?
Sí, bueno, decidí que yo no sería, yo no creí, me creía capaz de yo poder narrar su historia y pensé que dándole voz a ellos dos que sería mejor justicia a la historia de ellos. Y entonces que como él vivió en otro país, en España y luego en los Estados Unidos, que yo quise entender cómo él se sintió estando tan solo. Y el escribir a través de la voz de él me ayudó a entenderlo mejor, no solamente a él, sino a ella.
Claro. ¿En qué momento tú tuviste conciencia de que ibas a ser la cronista de la historia de tu familia?
Bueno, desde que mi madre llegó aquí a los Estados Unidos, se lo decía a todo el mundo y a mí me gustaba escribir, no sabía las condiciones ni cuándo lo podría lograr, pero siempre estaba pensando, un día pasará, pero claro, al morir mi madre, eso realmente se fue algo más palpable que yo dije, ahora tengo que hacerlo porque se lo prometí antes de que falleciera, que un día yo iba a publicar su historia.
Betty, cuando llegaste aquí, venías con secundaria o pre, ¿verdad? De Cuba.
Sí, yo llegué aquí, empezamos el décimo grado.
Ajá. Y, te pregunto eso porque cuando yo quería saber, ¿tú pensaste y escribiste la novela en inglés?
En inglés.
¿O la pensaste y la pensaste en español?
No, porque yo empecé a escribir ya después que había ido a la universidad. Y entonces, no solamente eso, pero las versiones tempranas que había escrito las volví a escribir de nuevo. Incluso yo después de haber terminado mis estudios de graduado de la universidad, donde me gradué con contabilidad y administración de negocios, regresé a la universidad y entonces tomé clases en escritura creativa para así poder desarrollar esta obra.
Ahora, pero Esperando en la calle Zapote está disponible en español. ¿Hiciste tú la traducción o alguien la hizo?
Sí, yo hice la traducción.
Hiciste tú mismo.
Okay. Y entonces, gracias al señor Gabriel Cartaya, que fue mi editor, y también un escritor para La Gaceta, que yo creo incluso muchos lo conocen ahí en Miami, pudimos llevar esto a cabo.
Sí, porque tú estás en Tampa.
Sí, por supuesto, sí.
¿Y te fue más emocional y sentida al hacer la traducción, recordar todas esas vivencias de tu madre y todo lo que pasaron ustedes?
Sí, bueno, claro, en español, siendo el idioma de uno, por supuesto, llega más cerca, pero según tengo entendido de los lectores que han leído las dos versiones, no creen que hay mucha diferencia en el sentimiento que expresan las dos.
Claro. Betty, cuéntanos de la portada del libro, porque es bastante interesante.
Sí, la portada del libro, bueno, luego que mi padre falleciera, mi madre tenía guardado en una maleta un sobrecito con sellos que mi padre había guardado del tiempo, muchos años, del 70, los 60 y pico. Cuando mi madre le enviaba cartas a mi padre, él las guardaba en un sobrecito y esos sellos se guardaron por muchos, muchos años. Cuando mi madre falleció, esa maleta me la dieron mis hermanos y mirando a través de ella vimos que esos sellos estaban ahí y ahí me dije, tengo que usar esos sellos para el libro, porque es una cosa que increíble que estuvieran esos sellos esperando tantos años, algo había que hacer con ellos, pensé que era importante que se usaran en la portada.
Sí, en la portada está la bandera cubana y sobre ella entonces están estos sellos.
Sí, que son de los primeros sellos.
Y son de los primeros sellos, y la bandera cubana también, cuando mi padre fue a Cuba de visita, cuando los viajes de la comunidad, esa banderita la había guardado también en la maleta de él. Entonces usé la bandera cubana y los sellos, y esos tres sellos los escogí, tenían varios, porque me parecían significativos. Número uno que tenía la Virgen María con un niño en brazos, y eso sería el último sello, o los últimos que se harían de esa manera, porque como usted sabe, después de un tiempo se prohibió que se celebraran las crismas, las navidades en Cuba, así que me parecía significativo, y otros dos sellos que también eran significativos de las cosas que estaban pasando en Cuba.
Ahora, estudiaste administración de empresas, entonces, ¿de dónde viene ese amor por la escritura?
Bueno, mi primer amor es la escritura. Desde que mi madre atentó contra su vida, me refugié en mi escritura. Y desde que era niña, yo escribía e incluso tenía un grupo de estudiantes de mi clase que leían todo lo que yo escribía y siempre me preguntaban, ¿qué va a pasar mañana en la historia? Y yo le decía, no sé, tengo que escribirlo esta noche. Así que ese siempre fue mi refugio. Cada vez que tengo problemas en la vida, siempre me refugio en mis escrituras. Y la contaduría fue algo que tuve que hacer para sobrevivir en este país. Llevar a mi hijo, lograr que fuera a la universidad, y algo que uno tiene que hacer por necesidad, pero no necesariamente. Lo que siempre he amado ha sido la escritura.
Sí, eso es algo que tiene que hacer muchos artistas, músicos, pintores, escritores, tienen que tener un trabajo fijo para echar para adelante, como tú acabas de decir, al mismo tiempo que también dedican tiempo a su arte, es la realidad.
Betty, Cuba está en tu primera novela y en esta de los cuentos, pues yo creo que en la primera por una obligación que tenías tú con tu mamá.
Sí.
Y se sigue en la de los cuentos de Candela. Ahora viniste muy joven. ¿Tú crees que en las próximas novelas que tú hagas o cuentos que tú hagas, Cuba estará presente?
Creo que Cuba siempre va a estar presente en todo lo que haga. No creo que me puedo despegar del pasado que viví. Es algo que siempre estará presente. Incluso estoy trabajando en el tercer libro ahora. Y entonces, que se desarrolla principalmente aquí, pero el primer capítulo sí empieza saliendo de Cuba y luego la llegada aquí a los Estados Unidos y lo que pasa un inmigrante al llegar aquí y esas y el pasado que siempre está ahí presente afectando todo lo que pasa en cuando un inmigrante viaja a otro país.
¿Has vuelto a Cuba?
No.
La experiencia que dejaste fue una experiencia muy dura para ti.
Sí, claro.
Te marcó, lo entiendo.
Yo quería preguntarte eso. ¿Cómo piensas tú que te marcó esa manera tan traumática de salir? Bueno, no solamente la manera traumática de salir de la isla, sino el tiempo que ustedes estuvieron separados de tu papá y después la manera traumática en la que salieron de la isla.
Bueno, interesantemente hay muchas cosas que yo, por ejemplo, miro fotos ahora de mi secundaria, José María Heredia, y yo veo las fotos, pero nunca me pareció haber vivido allí ni haber ido a esa escuela. Así que hay cosas que emocionalmente parece que mi mente borró. Uh-huh. Incluso hasta cuando oí los gritos en el Mariel, por ejemplo, cuando estábamos, que un perro le cayó arriba a una mujer embarazada y le mordió los senos. Cuando estaba allí, mi hermana vino corriendo dando gritos. Yo pensé que lo había soñado. Muchas cosas tuve que hablar con mi familia de nuevo porque decía, esto yo lo soñé, de verdad pasó. Así que uno, al pasar una experiencia tan traumática, bloquea muchas cosas.
Claro, es una manera de protegerse. Ahora publicaste el libro de cuentos y poemas Los secretos de Candela y otros cuentos de La Habana. ¿Cómo fue ese cambio de género de novela a cuentos y poemas?
Bueno, los cuentos yo los llevaba escribiendo, los venía escribiendo desde que empecé a tomar escritura creativa en la Universidad de South Florida. Y entonces había muchas personas que me decían, al leer el primer libro, nos encantó, ¿cuándo vas a publicar el segundo? Pero yo sabía que el segundo sería un proceso más largo. Entonces ya yo tenía escrito algunos cuentos y decidí publicarlos en una antología y también algunos de mis poemas que había escrito a través de los años.
Betty, y a pesar de los golpes de la vida, ¿tú te sientes una mujer realizada?
Oh, por supuesto, claro que sí. Porque a veces uno no puede dejar que los problemas los definan. Yo llevo en este hospital ya 21 años, como le expliqué, soy gerente, he viajado el mundo entero con mi esposo, mi hijo también es contador público, es vicepresidente de una corporación. Así que, por supuesto, en este país, como mi madre siempre lo soñó, este es el país de la oportunidad y aquí se logra todo. Y gracias a ella y todos los sacrificios que tuvo por todos esos años, mi familia y yo hoy estamos muy bien en este país y es algo que nunca hubiéramos podido lograr en otra parte del mundo.
¿Nos das una pequeña pista del tercer libro?
por supuesto, sí, cómo no. Como le expliqué, empieza primero saliendo de Cuba, pero la narrativa, entonces es desde el punto de vista de la hija, pero sí también incorporo algunos capítulos desde el punto de vista de la madre. Porque pensé que era interesante ver cómo cada una veía la vida en el nuevo país. Entonces también hablo de mi abuela y el trabajo que mi abuela pasó, porque al salir de Cuba, mi tía, que era parte del primer libro, y mi abuela tenía su esposo y se tuvo que separar de su esposo para venir aquí a los Estados Unidos. Entonces estaba el drama de ella extrañando a su familia, extrañando a su esposo. Quiere decir que una reunificación entonces también separó a otra familia, porque mi tía se quedó atrás, mi tía nos crió prácticamente con su esposo. Y entonces el dilema, hay mucho drama, mucho tratar de adaptarse a un nuevo país. La madre y la hija no necesariamente, la hija, por ejemplo, culpando a la madre, yo tenía a mi novio en Cuba, yo tenía a mis amigos, ahora tú me separas de todo esto y de nuevo empiezo a pasar trabajo en un nuevo país donde no entiendo el idioma. En sí, mucho drama entre la madre y la hija, y entonces el padre tratando de que los hijos lo miraran como un padre, sin embargo, él no había estado en la vida de los hijos en sí. Muchas cosas que hay que resolver cuando una familia está separada por tantos años y ahora de buenas a primeras se reúnen de nuevo.
Y para emprender todo esto, tú que has sido marcada por abuela, mamá, tías, todas hermanas, ¿tú crees que el mundo femenino que te ha circundado te ha dado esa fuerza?
Oh, por supuesto, sí, claro. A ver, mi madre, después de todas las cosas que pasaron, la fuerza que ella sacó de todo aquello fue increíble. Y como mujer, siempre ella nos decía, tú tienes que lograr hacerte un futuro, tú nunca dependas de ningún hombre, tú siempre trata de echar hacia adelante, y esos valores siempre los tengo conmigo. Y aquí donde estoy, la gente me dice, pero ¿cómo tú puedes lograr hacer esto y trabajar las horas que tú trabajas y hacer todo lo que tú haces? Por ejemplo, el gobernador de la Florida me seleccionó en diciembre para ocupar un puesto de la directiva del Hillsborough Community College aquí en Tampa. Me entrevistó el gobernador, una cosa que yo nunca pensé que pasaría. Todo eso, todas esas cosas que han pasado, el deseo de seguir prosperando y seguir haciendo cosas mejores, todo eso se lo debo a mi madre. Fueron valores que ella nos enseñó cuando iba al campo a buscar agüira de melena, a buscar comida para la familia. Todas esas cosas ella nos enseñó.
Betty, ya se nos acabó el tiempo, qué pena, pero gracias por estar con nosotras hoy.
Oh, pues ha sido mi gusto, muchísimas gracias.
Bueno, pues hasta luego, y bueno, quizás después del tercer libro podemos conversar nuevamente.
Claro. Me encantaría, por supuesto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Betty.
Gracias.
Bueno, tuvimos el placer de conversar con la escritora Betty Viamontes. Su primera novela fue Esperando en la calle Zapote y recientemente publicó el libro de cuentos titulado Los secretos de Candela y otros cuentos de La Habana. Si ustedes quieren comentar sobre la entrevista, quieren hacer preguntas, nos pueden escribir a
apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiaRM y estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí. Nos vamos a una pausa y regresamos.
A continuación, las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mullarky, en las que se expresa acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos.
Una migración legal y segura es una prioridad clave de los Estados Unidos. Nuestra administración no tiene planes de modificar nuestra política migratoria con respecto a Cuba, incluyendo la ley de ajuste cubano. Tenemos 4 programas y una visita temporal. Un cubano que quiere viajar a los Estados Unidos puede solicitar una visa de no inmigrante, que significa que la persona va a viajar a los Estados Unidos y va a regresar a Cuba. Tenemos las reunificaciones familiares. Tu familia puede hacer una petición y solicitar una visa de inmigrante para vivir en los Estados Unidos con su familia. También tenemos un programa de visas de diversidad y cada año hay una oportunidad de solicitar una visa inmigrante para emigrar a los Estados Unidos en este programa. Y este programa es un sorteo y es gratis inscribirse. Y finalmente tenemos un programa para refugiados. La sección consular no maneja este programa. Este programa es para los que creen que no tienen protección suficiente en su país.
Han escuchado las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mullarky, en las que se expresó acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Sea parte de la primera conferencia Cuba Internet Freedom, a celebrarse en Miami los días 12 y 13 de septiembre. Participe con emprendedores, artistas, programadores y ciudadanos interesados en lograr en Cuba el acceso libre a la Internet. Más de 20 panelistas vienen de la isla para informarnos sobre el actual panorama digital. La conferencia es gratis en las instalaciones de Miami Ad School en Wynwood. Para registrarse, visite la página cubainternetfreedom.com. Cuba Internet Freedom Conference, un evento para la historia.
Radio Martí presenta Venezuela en crisis, un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Soy Alejandro Marcano Santelli, estoy encargado de ofrecerles a través de Radio y Televisión Martí este análisis sobre Venezuela, un país en crisis.
Venezuela en crisis. No se lo pierda este sábado y domingo a la 1 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y después de escuchar a esta escritora, donde la emigración, el exilio y la reunificación la marcó, y ha hecho una obra sobre ese tema, le traigo un pensamiento de José Sacristán, el actor español de cine y teatro, y dijo: la emigración hoy es más dolorosa porque se parte del conocimiento del fracaso. La emigración hoy es más dolorosa porque se parte del conocimiento del fracaso. José Sacristán.
Bueno, vamos al horóscopo.
Vamos a comenzar con Aries. Aries, es el momento ideal para que tú pongas en marcha tus ideas o planes que tengas relacionados con el estudio. Algo que esperas llega. Muchos conocidos te van a buscar para disfrutar de tu compañía y poder unir más los lazos de amistad. Invitaciones a eventos sociales no te faltarán. Números de suerte: el 28, el 2 y el 19. Tauro. Reflexiona sobre un asunto de negocios donde está en juego tus ahorros y todo tu esfuerzo, ya que hoy tus deseos van más allá de tus obligaciones, casi siempre. Esas pequeñas locuras que tienes en mente realizar pueden salirte muy caras si no estudias bien el terreno en el que te quieres aventurar. Los números de suerte para Tauro: el 6, el 12 y el 27. Géminis, personas poco cooperadoras se encargarán de complicarte la vida si tú se los permites, ya que vas a estar muy susceptible a todo comentario que puedan hacer sobre tu persona en el día de hoy. No pongas en duda lo que te está dictando tu razón y el corazón. Rompe con todo aquello que te quita y no te permite progresar en la vida. Los números de suerte de Géminis: el 27, el número 33 y el número 10. Cáncer. Hoy es día de callar, escuchar y aprender. Mide tus palabras y no digas todo lo que piensas. No pierdas el control ante lo que te molesta o te está irritando en el día de hoy. Con guerra solo lograrás más guerra y gritando no lograrás nada. Cultiva pensamientos de amor, reza y medita. Mantente en calma y muy pasivo. Los números de suerte de Cáncer, el 10, el 1 y el 22.
Leo. No comentes lo que algunos te cuentan sobre otras personas, ya que alguien podría malinterpretar tus comentarios y te verás involucrado en un chisme que no necesitas. A tu lado, personas fuertes, seguras de sí mismas, estables y muy espirituales, te servirán de inspiración para seguir adelante en la vida. Números de suerte, el 15, el 25 y el 47. Virgo, esa idea que te llega de momento, ese presentimiento que te dice que todo es correcto y perfecto en tu vida, tu mente se encuentra más clara para recibir mensajes. Son mensajes para que te llevarán por el camino de la verdad. Analiza lo que sueñes para que no lo olvides. Tú recibes constantemente bendiciones divinas. Números de suerte, el 5, el 8 y el 39. Libra, no te impongas límites que solo existen en tu mente. Edifica tu futuro sobre bases firmes. Dinero y prestigio irán de la mano. Tendrás la habilidad de convencer por medio de la palabra e impresionar a aquellos que se encuentran en posesión de ayudarte para escalar en tu trabajo o en tu profesión. Números de suerte, el 44, el 18 y el 9. Escorpión, no te conformes con poco, ya que te mereces lo mejor. Maneja tu dinero sabiamente para que lo veas multiplicarse en corto tiempo. Se te hace realidad aquello que considerabas imposible. Ponle punto final a tus problemas enfrentándolos. Sé más exigente con lo que tú consideras son tus derechos. Números de suerte, el 29, el 8 y el 31.
Continuamos con Sagitario. Siéntete en confianza de tomarte riesgos al momento de llevar a cabo decisiones importantes, especialmente en los negocios. Tu palabra pondrá luz en la vida de una persona querida que necesita que alguien le aconseje. Estarás hoy más atractivo y convincente que nunca antes. Los números de suerte de Sagitario son 26, 40 y 22. Capricornio. Tu mente se expande y descubre secretos que nunca antes imaginaste. Continúa tu ascenso hacia la cumbre expandiendo tus conocimientos por medio de los estudios, la lectura y las artes. Destaca tu potencial único y creativo, cultivándote continuamente en todos los aspectos. Los números de suerte de Capricornio son el 3, el 42 y el 15. Acuario, no cedas ante la tentación de comprar aquello que te impresiona y prepárate a enfrentar esos gastos extras que aparecen cuando menos uno lo espera. Aunque la suerte esté de parte tuya, cuídate de incurrir en gastos innecesarios. Dedica parte de tu tiempo libre a alguna causa humanitaria. Los números de suerte de Acuario son el 4, el 25 y el 2. Y por último, Piscis, muévete. Viaja, comunícate con el extranjero, expande tus horizontes y enriquecerás como nunca antes tu existencia. Tu paciencia para tratar con faltas ajenas se pondrá a prueba durante el día de hoy. Una relación superficial o vana termina porque no soportas vivir en la mentira. Los números de suerte de Piscis son el 41, el 16 y el 31. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche, 364. 364. Y el de la mañana, 992. 992. El pick 4 de la noche, 6488. 6488. Y el de la mañana, 4878. 4878. Oye, que mucho 8.
Sí.
Ave María. Bueno, ya saben. Ahí están los números. Y bueno, hablemos de este proyecto que, bueno, yo tuve la suerte de verlo en la internet. Y es esta escultora que se llama Sigali Landau.
Sí.
Y ella hizo un vestido de sal.
Y lo expuso y todo.
No, no, es que es precioso.
Es algo maravilloso, es como un vestido de novia.
Uh-huh. A mí me pareció como un vestidito de primera comunión. Eso fue lo que pensé.
Pero se veía que era un vestido, similares, ¿no? Era un vestido mujer. Yo, sí, mi cuerpo totalmente. Era mayor.
Uh-huh. Michelle quizás lo dice por el tipo de modelo que
sí,
tiene.
Sí, por el modelo. Uh-huh. Ajá, sí, sí.
Originalmente son así.
Ha sido el último proyecto de esta escultura. La puso ya en Londres. Y es un vestido sumergido durante 2 años en el Mar Muerto. Oigan esto. Bueno, para las amigas que no sepan, se dice que el Mar Muerto tiene un alto contenido de sal. Ella siente desde su infancia una verdadera pasión por el Mar Muerto. Desde su casa en Jerusalén podía ver los barcos de agua salada, los bancos, perdón, de agua salada del norte, y solía visitar esas costas los fines de semana con su familia. Dicen que sobre las piedras que están pegadas al mar se ven cosas así a la distancia como que brillan, y es la sal que va recubriéndolo todo. Esos recuerdos son ahora la base de su trabajo, que es un trabajo muy creativo, tanto en el ambiente como en los materiales que utiliza, llevando la escena hasta planos totalmente surrealistas y muy espirituales. Este proyecto realizado es también no solamente es la escultura, sino una serie de fotografías que se llama Sal Breed, algo así como Novia de Sal, que está expuesta hasta el 3 de septiembre del año que viene, mostrando la transformación del vestido en las míticas aguas de ese mar salado. Ella sumergió un vestido, pero el vestido no era blanco, amiga, era un vestido negro.
Lo que parece, ¿sabes lo que parece en realidad? Porque ahora lo miro bien, porque tengo sí. Las fotos aquí. Parece uno de esos abrigos que usaban en los tiempos victorianos. Ya, no, eso es lo que parece.
El vestido era negro, lo sumergió en el 2014 y volvió varias veces durante 3 meses para captar las modificaciones que sufría aquel vestido debajo del agua, que se iba cubriendo poco a poco con sal. Se llenó como de relucientes cristales, que eran cristales salinos que fueron ocupando la tela, y para el artista el vestido parecía como de nieve, como de azúcar. Ella dice que a veces le parecía que era el abrazo de la muerte, con un lenguaje así un poquito extraño, ¿verdad? Pero todo era que ella, lo que le producía el efecto de ver la sal sobre el tejido, que poco a poco tiene que dar como un halo de magia. La idea fue inspirada en una obra de un escritor de 1916 llamada El Dibuc, que narra la historia de una mujer que fue poseída por el espíritu de un amante muerto cuando estaba a punto de contraer matrimonio. La historia habla del romance y hasta le da ese halo de magia. Tal vez por eso ella dice que el vestido lo veía como el abrazo de la muerte. La prenda original es un vestido que es réplica del que llevó la actriz en una producción teatral en 1920. Mientras que la sal simboliza la fuerza sobrenatural que hechiza aquel tejido, que recuérdense que era negro, y provoca la aparición de un vestido como de novia, porque se convierte totalmente en blanco. El proyecto para muchos se extiende como una metáfora, al igual que el vestido tiene que sumergirse para ser metamorfoseado, para cambiar. El otro trabajo que ella tiene, que es fotográfico, pues la fotografía impresa es proyectada por una emulsión líquida. Michelle lo estaba mirando ahora.
Uh-huh. Y aquí yo lo estoy viendo.
Es muy lindo, muy lindo.
Y la sesión de fotos que se ha hecho.
Sí.
Bueno, eso es lo más interesante, es que tú tienes las fotos para tú ver el cambio, como dijo Vicky, de un vestido o un abrigo, lo que sea, negro, a esto.
Ella fíjate que lo sumergió. Claro. Ya yo estuve leyendo en un lugar, puso el vestido como un armazón y lo sumergió en el mar.
El mar
en el 2014, en el Mar Muerto. Y poco a poco la sal lo fue cubriendo, que ahora es totalmente blanco, parece hecho de espuma, así parece hecho de encaje.
Y por eso el cristalito.
Sí, por eso el vestido tiene ese modelo, porque es de la época victoriana, lo que refiere.
Es precioso el trabajo que ha hecho esta escultora. Y además, no solamente la escultura, sino el proceso fotográfico, que cada cierto tiempo ya fue trabajándolo, porque era como el mar poco a poco lo iba cubriendo. Cuando yo lo vi, me encantó.
Tú sabes que yo no he visto el vestido, pero yo he visto otro trabajo que hizo ella con unos armazones de metal, con diferentes formas.
Que parecen flores.
Exacto, sí. Que ella, fue el mismo proceso. Ella metió estos armazones de metal dentro del mar muerto y lo sacó, pues yo no sé cuánto tiempo después. Y yo vi esa exhibición, no me acuerdo dónde.
Y este vestido, lo que demoró metido en el mar fueron 2 años. Del 14 y lo sacó al principio de este año.
Y tú pensarías que llevaba años y años y años.
Para que tú veas lo que es el poder de la naturaleza.
Así es.
Lo que puede ser.
Pero dicen que en el mar muerto el contenido de sal es tan y tan alto que tú flotas sin ni tan siquiera esforzarlo.
Quererte poner a flotar.
Sí, sí, sí. Dicen que es un lugar así de lo más interesante, ¿no? Por la cuestión de... De la ciencia, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de cultura y de libros y de escultores y vamos a hablarle a los papás. Porque cuando nace el bebé, a veces el papá se siente como un extraño, ¿no? A veces se siente como que no cabe en esa estructura de mamá, bebé.
Como,
¿no?,
que lo han relegado a un segundo plano.
Exacto. Y muchas veces entonces ese hombre echa así para atrás, ¿no? Y termina por dejarle las tareas a la mamá, convirtiéndose en mero observador. Para que esto no te pase, papá o futuro papá, les vamos a dar unos consejos para mejorar la relación paternal, que es tan importante. La participación del padre en los primeros meses de vida del niño es de suma importancia, tanto para la mamá como para el baby, ¿no?, recién nacido. Para la madre, el padre será su apoyo moral y físico también, ¿no?, porque puede hacer algo en lo que la mamá descansa un poquito. Y con el niño podrá formar los primeros vínculos afectivos, ¿no?, de amor. El niño se nutrirá de las experiencias que vive con papá y con mamá. La importancia de ambos en la educación de sus hijos es incuestionable, ya que los seres humanos estamos constituidos de ciertas características, tanto masculinas como femeninas, y en el caso concreto del papá, este, al interactuar con sus hijos, podrá transmitir su fuerza, su virilidad, su empuje, su personalidad, ¿no?, y ayudará a la mamá a respaldar su autoridad, y con esto el niño tendrá más elementos con los cuales va a formar su propia identidad. Cuando el papá convive con sus hijos, estos tendrán la oportunidad de no idealizar a un padre que nunca ven, a comprender que tiene defectos y cualidades, lo que les permitirá obtener más referencias a la hora de elegir su pareja en el futuro. Es importante que las mamás permitan que los papás participen en el cuidado de los niños, otorgándoles la confianza para hacerlos. Y esto es bien importante, porque el problema es que entonces las mamás, porque el hombre no sabe, no le enseñan. O porque el hombre hace las cosas de manera diferente a ellas, entonces le dicen, ay, tú no sabes hacerlo, déjame hacerlo yo. Mamás, dejen que ese papá aprenda y haga las cosas a su propio estilo. El niño va a estar perfectamente bien. Es más, va a estar mejor. Desde que el niño nace, los padres pueden colaborar por igual en los cuidados del niño, bañándolo, cambiándole el pañal, cargándolo regularmente, así como participando en sus juegos conforme vaya creciendo, ayudándolo con las tareas, acompañándolo a sus actividades extraescolares, etc. Asimismo, los momentos que padre e hijo puedan compartir a solas son también importantes para fortalecer la confianza entre ambos y fortalecer el vínculo existente entre ellos. El padre debe ser claro en su comunicación con su niño, recordar que, aunque el niño es un niño y hay que hablarle a lo apropiado a su edad, el niño es una persona inteligente y es un niño que va a tratar de entender lo que el papá le explica. Debe hablarle con la verdad, dándole la información que necesita y no con una información innecesaria que pueda confundirlo, porque quizás no es apropiada a su edad, ¿no? Y sobre todo, no prometerle cosas que no van a cumplir. Ahora, mucha gente dirá, bueno, Michelle, el problema es que yo no vivo con mis hijos. Yo no vivo en la misma casa, yo estoy separado o nunca he vivido con la madre de ese bebé que va a nacer. Okay. No viven en el mismo espacio, pero eso no significa que tú no puedes estar involucrado en la mayor manera posible. Eso tienen que sentarse, conversar, esa futura mamá o esa mamá reciente, ese nuevo papá, y ver cómo puede ese padre, con ese hecho de que no viven en el mismo espacio, que ese papá también pueda participar de la mejor manera posible en la crianza de ese niño. Es beneficioso para el niño, es beneficioso para la mamá y es beneficioso para el papá. Así que
tú sabes que en Cuba a veces se complica un poco la madeja.
Uh-huh.
¿Tú sabes por qué se complica? Porque en esa casa está la suegra, aunque él no viva ahí. Uh-huh. Está el tío, está no sé quién, sí. Está la abuelita y entonces está la tía, la hermana de la abuelita, que también puede vivir. Uh-huh. Generaciones por generaciones. Sí. Todo el mundo quiere meter la cuchareta, todo el mundo quiere dar su opinión.
Uh-huh.
Y muchas veces es por eso que se deja entonces al papá como la última carta.
Y el papá
lo asume a
el
veces.
El papá a veces simplemente lo asume.
Y a
lo
veces le es muy cómodo asumirlo.
También. Y si están divorciados, pues peor aún. Porque piensan que con pasarle, aunque sea desde muy chiquitico, la mantención, el dinero al niño, ya con esas, ya ese bebé es feliz y todo está feliz y todo está arreglado.
No, estás privando a ese niño de tenerte a ti, padre, en su vida, ¿no? Y los niños también necesitan a su papá. Mientras más
claro.
gente quiera a ese niño y le dedique tiempo y lo guíe en la vida y le dé amor y cariño, mejor el niño va a estar. Así que yo creo que en ese tipo de caso, donde tú tienes un montón de gente en la casa tratando de dar su opinión, mira, la abuelita ya crió y la tía quizás ya está criando. Entonces, ¿tú sabes qué? Ahora ese bebé es de esa mamá y de ese papá. Por favor, no le quiten la autoridad. Y, claro, esa madre y ese padre también tienen que aprender a tirar las líneas, a poner la frontera y decir, espérense, claro. Perdón, pero no, aquí no se pueden meter.
Y yo creo que Vicky va a coincidir conmigo en eso, que ese es uno de los grandes problemas en Cuba, que todas las generaciones convivimos en la misma
casa. Y todos queremos meter la cuchareta es la educación
claro,
de un muchacho.
Porque uh-huh. no nos queda de otra, ¿entiendes? Por eso muchas mujeres en Cuba han desplazado la maternidad,
claro.
Desgraciadamente, porque todo el mundo quiere, bueno, cuando se casa. Hay un dicho, el que se casa,
casa quiere.
Y a veces es muy difícil.
Sí.
Y
ya es un imposible para muchos.
Cuando te casas y ya tú estás pues ya con esa persona y quieres formar una familia, pues buscar un techito, un lugar donde estén solos,
uh-huh.
se vuelve una odisea, es una película. Y a veces tú tienes hasta la posibilidad, la misma familia te dice, no, pero no, de aquí tú no te vas a mover, yo te quiero aquí. Y tú te vas acomodando también, porque es bueno a veces.
Sí, porque entonces viene la abuelita y te hace unos frijolitos y tú no tienes que cocinar ese día.
No te vayas aquí, quédate. Y tú te vas ahí como que aletargando en el tiempo. Y es difícil para las mujeres cubanas, pero no imposible.
Exacto.
Nada imposible.
Hay que establecer los límites. Bueno, nos escribió nuestra querida amiga Idania Bacallao y dice, queridas amigas, muchísimas felicidades en el nombre de nuestra hermosa madre de agua, la linda Yemayá. Que la paz inunda sus almas, las quiero. Idania Bacallao desde Rancho Veloz.
Igual a ella.
Igual a ti.
Cosas buenas para ti.
Claro que sí.
Sí, un abrazo y bueno, esperamos que todo por allá por ¿cómo es que tú le dices? Avatar.
Avatar.
Que todo por Avatar vaya bien. Y bueno, nos escribió Dani. Dani, después leo, no tengo tiempo para leer el correo electrónico completo, pero nos pides que te mandemos información. Dice que hablemos un día sobre el mal de ojo y las malas influencias de las personas. Yo personalmente no creo en el mal de ojo, Dani. Así que quizás tengan que ser Vicky o Exilda o traer una experta en el tema, porque yo creo que cada uno
una
de nosotros...
Una experta en mal de ojo.
Una experta en mal de ojo. Dice Isilda que no, que ella no cree en eso, pero ella no quiere hablar con una experta en mal de ojo.
Ahora, ven acá, ¿habrá una experta en mal de ojo?
Yo no, pero sí, por si acaso. Google te lleva a tantos lugares y te arroja tantas cosas, Michelle, no.
Mira, lo que hay es que librarse de la gente tóxica.
Bueno, ustedes no creerán, pero oye, hay ojos que tumban coco.
No, yo de verdad no creo en eso. Ay, pero bueno, pues mira, Vicky, como tú crees en eso, quizás dale. Tú eres la que debes traer la información o buscar a alguien que tú sepas que es experto en eso.
Voy a buscarlo, la voy a informarme y después déjame ver si veo una experta en mal de ojo.
Bueno, ya se nos acabó el tiempo, así que nos despedimos, pero la buena noticia es que estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall. El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Óigame, ¿y en España todos los niños se crían en mozos así, con chapa colorada y todo?
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz
banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martín.